que nos gustan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes.
Pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, aquí en directo, en primera emisión. Y repeticiones, bueno, ha habido algún cambio en las repeticiones. Sonamos la madrugada del miércoles. Ahora mismo no tenemos el horario fijo.
Parece que se mantiene la repetición del jueves.
De 6:30 a 8 de la tarde.
La del sábado se quita. Lo de programación todavía no han hecho los cambios, me parece, y es mañana que se reúne. Pero bueno.
Y ya saldrá entrada en la graella de la página web de Contrabanda, ya saldrá.
Y creo que la segunda repetición nos la van a poner los miércoles de madrugada. O sea que puedes hacer doblete. Te escuchas de madrugada el anterior y el directo a las 10:30.
Bueno, bueno, no sé si habrá mucha gente dispuesta a tanta chapa.
Tres horas de chapa, tío.
Nada, si no podéis escuchar en los horarios de emisión dentro de Contrabanda, siempre podéis entrar en la página de podcast en quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí en cualquier momento del día podéis escuchar el programa que realizamos los miércoles. A partir del jueves ya está colgado ahí el programa para descargarlo, para escucharlo directamente. Y bueno, pues modos de contactar con nosotros, tenemos un correo electrónico.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com, repito, quepasamundo@gmail.com, ahí puedes mandar mensajes, ya sabes, de todo lo que queráis, crítica, información, agenda, sugerencias, etcétera, etcétera. Y tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo.
Hoy miércoles 16 de mayo, hasta las 12 del mediodía, pues podéis usar el teléfono para comunicaros con nosotros.
El teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Y nada, pues abierto hasta las 12 para comunicaros. También tenemos una cuenta de Twitter, que es ¿Qué pasa Mundo FM? y también ahí, desde ahí podéis hacernos llegar mensajes y bueno, estaremos atentos también a novedades que vayan surgiendo sobre, sobre la hora y media del programa.
Bueno, y tenemos una invitada, ¿no? Pues empezamos presentando a la invitada antes de empezar a hablar de los temas.
Bienvenida.
Hola, buenos días.
Nada, hoy, bueno, vamos a presentar, pero vamos a iniciar con otra temática.
Empezaremos hablando del aniversario del 15M, de que hubiera una manifestación este fin de semana, con la toma de las calles y asambleas y una serie de performance en diferentes puntos del Estado español y a nivel internacional, que al menos en 300 ciudades de 50 países tuvo calado esta convocatoria, y yo creo que fue un éxito, ¿no? Esta vez en Barcelona la cosa ha ido bastante tranquila. El sábado fue en un ambiente lúdico festivo, nada que ver con la manifestación anticapitalista del 1 de mayo, que bueno, estaba militarizado literalmente Barcelona y se convirtió en un circuito cerrado.
Me parece que hicieron como otra estrategia policial. Exacto. No tanta visualización. Exacto. De la policía en la calle.
No, ni siquiera la había, o sea, los secretas de hecho nos acompañaron en toda la marcha y durante todo el día, y fueron cambiando de unidades y tal, pero ni siquiera eran los Mossos, los que acompañaban, que era la Guardia Urbana, con su mejor sonrisa, no tenían los brazaletes, la secreta no tenía los brazaletes identificativos, pero eran evidentes, se les veían pues que les sobresalían pues los walkie-talkies, se ponían a hablar con la policía sin ninguna clase de pudor, o sea que, digamos, no tenían máscara, ¿no? Estaban a nivel oficial, por decirlo de una forma, acompañando la marcha para que, en principio, se supone que para que fuera todo bien, se supone. Pasa que, bueno, también pone nervioso que te vayan acompañando la secreta porque no sabes en qué momento ni de qué manera ni qué estrategia a qué estrategia responde, ¿no? Muchas veces ellos mismos son los que provocan los altercados que luego justifican una acción policial, ¿no? En este caso no, en este caso fue la cosa muy tranquila y bueno, al final pues se pudo hacer todo el recorrido, la marcha, la verdad, yo para mí fue muy emotiva, ¿no? Porque en el momento que se juntaban las diferentes confluían en un punto concreto diferentes manifestaciones que iban dirigidas a Plaza Cataluña, bueno, pues ahí los abrazos, el jolgorio, los petardos, eso era una fiesta, ¿no? Y bueno, pues se salía, bueno, en este caso pues nosotros veníamos del Maresma, esperamos a una gente, y luego de ahí pues, se pasó por San Adrián, por Badalona, San Adrián, de ahí en el Clot, y al final acabamos llegando en torno a 1.500, 2.000 personas a Plaza Cataluña en tromba, ¿no? Y luego pues ahí ya confluían de diferentes puntos de Barcelona, etcétera. Y bueno, en este caso, así como estrategia, ha sido diferente la que ha tomado Barcelona con respecto a la de Madrid, ¿no? El año pasado pues, se vio que en Barcelona pues, se pusieron muchísimo más serios y bueno, pues se desalojaron a base de golpes, a base de llevarse a gente detenida, etcétera, identificaciones. Y sin embargo en Madrid la cosa estuvo tranquila, ¿no? Y los dejaron como más calmados, no hubieron cargas policiales directas ni nada, ¿no? Y en este caso han cambiado las tornas, ¿no? Ahora en Madrid es donde realmente han cargado.
Madrid no tiene autorización de acampada. Aquí exacto, se les permitió acampar, exacto, en Plaza Cataluña.
Aquí se negoció que siempre y cuando no fuera indefinida las acampadas, se iba a permitir para llevar a cabo el aniversario hasta el día 15, o sea, hasta ayer, ¿no? Creo que fue. Y a razón de eso, pues la cosa ha sido bastante tranquila en general, ¿no? Se hicieron, pues eso, la performance. Ayer, por ejemplo, pues se hicieron una serie de acciones también frente a una serie de bancos, se hizo un juicio popular a la banca, se paró a comer en la sede del PP también, hay que increparles, lógicamente, tienen mucha culpa de la situación en la que se encuentra a día de hoy la gente. Y bueno, comentar que en Madrid pues hubieron 12 detenidos, que también lo que hablamos de la secreta, ¿no? Que muchas veces ellos mismos son los que provocan y los que
alientan, ¿no? Se hablan de la segunda noche de una pelea que obligó a intervenir, entonces esa pelea que... Pues,
concretamente, a las 6 de la mañana, una persona que estaba interrumpiendo agresivamente a quienes trataban de hacer la asamblea, comenzó una pelea y instantes después hubo un despliegue policial en que bueno, que al final 40... 40 personas intentaron resistir, pues abrazados, enganchados entre ellos, pero bueno, al final pues la policía acabó cargando y llevándose a alguno de ellos, identificando al resto, etcétera, ¿no? La estrategia era de no dejarlos estar tranquilos, esa era la estrategia, y ya te digo que le han pasado la cartera de la represión, en esta concreta se la han pasado de Madrid, de Barcelona a Madrid, sí.
En Valencia, decir también que para el día 12 pues se tenían la marcha montada, y el día de antes la alcaldesa pues decidió montar una mascleta, montar toda la plaza del ayuntamiento, hacer una mascleta porque son las fiestas, no sé qué, un lugar donde nunca se había hecho esto, y lo decidió un día antes de la marcha. Entonces pues se hizo la marcha y llegaron a la plaza y la peña entró y desmontó toda la mascleta. No permitieron hacerla, y bueno, con el consiguiente enfado de las autoridades competentes y tal. Pero bueno, que se veía claro que era una estrategia directamente para que la protesta no llegara a las puertas del ayuntamiento, pues deciden montar ahí una traca.
Eso lo dirás tú.
¿No eran esas las razones?
Ahí no hay mala intención ninguna, solo querían poner fuegos artificiales
hombre, en honor a la Virgen de Valencia.
¿Cómo te atreves a pensar mal de Rita Barberá, tío?
No sé. No.
De verdad, qué rebuscado.
Y sobre lo de la presencia policial que hablábamos, la ausencia dentro del pasado sábado, ayer sí que, por ejemplo, en las acciones que se hicieron, pues sobre todo en los edificios de la Caixa, sí que hubo un despliegue brutal, porque un compañero curro tuvo que pasar en esos momentos por ahí y pues dijo que vio como unas 30 lecheras por ahí. No hubo incidentes, pero que ahí sí que la protección cara a los bancos sí que se hizo. Y respecto a lo de las acampadas, decir que esta noche pasada unas 70 personas han dormido delante de los edificios de la Caixa, y esta mañana a 9 y 10 de la mañana había una cacerolada como punto final de las actividades, de las acciones de este aniversario, que no quiere decir que ya se han acabado todas las movilizaciones. El movimiento 15M es un movimiento que han enterrado y resucitado mil y una veces en este año, y bueno, pues viendo las cifras de manifestantes y de gente que salió a la calle en todo el Estado español, pues bueno, decir que está muerto pues es bastante ridículo. Respecto al trato en los medios de comunicación,
hubo especiales.
Resaltar que en unos medios apenas ha habido imágenes y otros que se hayan volcado con emisiones en directo y tal, que también te descoloca un poco en qué buscan, hay tantas horas de y tanto bombo, que es raro.
Y encima incluso positivo, en el sentido de eso, ¿no? Lúdico festivo, está muy bien que los jóvenes se organicen, hagan cosas, ¿no? Al igual que eso, hace medio año los estaban sacralizando totalmente, diciendo que, bueno, aparte de que eran un grupo de radicales que lo único que pretendían era tomar las calles y no trabajar, ¿no? De gente que no era para nada productiva, etcétera. Y bueno, pues en este caso, ¿no? En este caso lo han tocado de una manera...
También te huele un poco a tufillo el que haya este apoyo de repente, incluso posicionamientos. Pues bueno, ahora pues una chica en Madrid, una tal Laura, se ha hecho famosa por la corralan en una pared y un policía la tiene inmovilizada durante 4 minutos, la va arrastrando, pierde una zapatilla, y entonces la cadena esta pues grabó todas estas imágenes, y la delegada del gobierno de Madrid pues dijo que todo lo que habíamos visto era pues un medio de comunicación, había querido que viéramos eso ocurrió y ya, claro, no hay más. Entonces, que eran y incluso, pues eso, que desde la cadena se atacaba o pues diciendo que brutalidad policial, pues que la delegada del gobierno pues que estaba manipulando lo que había ocurrido, ¿sabes? Que ya un paso más, ya no solo de pues eso, de hacer pasar imágenes de todas las movilizaciones, sino en este caso denunciar. Bueno,
yo creo que tiene una explicación, ¿no? Que estas cadenas son más afines al PSOE, y ahora que el PSOE ha pasado a las trincheras, pues hay un poco también de campaña mediática, ¿no? Anti-PP, ¿no? Digamos, los que son las...
Pues entonces no he entendido nada, el movimiento 15M no es anti-PP, es anti-PSOE, bueno, es igual que de anti-PP.
No, para intentar demostrar, ¿no?, que esto es por... Es un movimiento que va en contra del gobierno. Ahora el gobierno, como lo regenta el PP, pues entre las cadenas progres, entre comillas, hay un poco, ¿no?, de hacer un poco el juego, ¿no? Yo creo que es así. Aparte, no nos olvidemos que el movimiento 15M llama mucho la atención, y bueno, las cadenas tanto audiovisuales como radiofónicas son empresas, ¿no? Hay gente que paga dinero para que en horario central se anuncien sus productos, y para que la gente vea ese programa y luego vea la publicidad, pues tienen que atraer a la peña, ¿no? Y esto atrae mucho, ¿no? Yo supongo que los índices de audiencia del sábado por la noche deben haber sido bastante altos, ¿no?
Yo es que creo que ha tenido que ver con la estrategia también de policial y política de quitarle un poquito de presión al movimiento y a la calle, ¿no? Después de haber sufrido varias tensiones importantes en Barcelona en los últimos meses, ahora el quitar el pie del acelerador, de la represión, de las detenciones, bueno, veíamos que después del 29, después de la huelga general, que iban deteniendo gente un mes después todavía, o sea que estaban como metiendo...
Recordemos que Laura continúa en prisión.
Claro, exacto, lo recordamos exactamente. Y a todo eso, yo creo que responde a la misma estrategia de, bueno, ahora vamos a dejar un poquito, vamos a ver que la gente se calme, que siga creyendo que estamos en democracia, porque era mucha gente la que salía. No todo el mundo estábamos en asambleas de barrio después de la descentralización del movimiento. Y entonces no interesa visibilizar la fuerza bruta del Estado ahora mismo, ¿no? Interesa, yo creo, el apaciguar un poquito y ver, bueno, vamos a prepararnos también desde los poderes, desde la política, desde la represión, para lo que está por venir todavía, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Quitarle un poquito de potencia a la represión para visibilizar que seguimos en democracia, que no, pero bueno, que ayer mismo, antes de ayer, estaban las manifestaciones delante de los bancos, con las performances estas, mientras que el MAS estaba con los recortes, que ya ha vuelto a hacer otro paquete de recortes, ¿no?
No, pero yo creo que es una cuestión de audiencia también, ¿no? Porque estaban con el contador. Yo estaba el sábado a la noche mirando esta cadena y estaban con el contador como si fuese, ¿no?, la cuenta atrás de Nochevieja, cuando suenan las campanadas, ¿no? A ver si a las 10 la policía carga o no carga. Cuando vieron que a las 10 no cargaban, pusieron el contador hasta las 12. A ver si a las 12 carga o no carga, ¿no? Contra la manifestación, digamos. Era un poco eso, ¿no? Atraer a la audiencia. No nos olvidemos que son empresas, ¿no? Los medios de comunicación sobreviven gracias al dinero que entra por publicidad, en muchos casos, ¿no? Sobre todo las privadas. Y claro, los índices de audiencia deben haber sido muy altos, ¿no? Mucha gente enganchada, ¿no? A ver si cargan, a ver si no cargan.
Llamando directamente los directores de las cadenas a la policía. Pero bueno, ¿vais a cargar o no? O
sea, sí,
a
ver.
Tenemos el dispositivo montado.
Que se nos está yendo gente, están apagando las televisiones, tío. A ver, un palazo para.
Necesitamos imágenes duras.
Necesitamos ahí un par de garrotazos para que se enganche la peña.
La delegada del gobierno llegó a decir eso, que los medios de comunicación ya no solo para que estaban pendientes, no solo que se liara, sino ella acusó directamente a los medios de intentar grabar acciones desmedidas por parte de la policía. Ya no hablaban de destrozos por parte de los manifestantes, sino la misma delegada era que las cámaras estaban ahí solo para grabar, los medios de comunicación lo que ensalzan y dan mil vueltas es a los incidentes pocos o grandes que pueda haber en estas situaciones, y ante las actuaciones policiales suelen callarse.
Y aunque sean marginales, en realidad, o sea, dan un bombo que los acaban subiendo a la primera plana.
Y aparte había medios de comunicación internacionales, ¿no? No solo esta cadena, sino que había de otros países. Y bueno, yo creo que fue una estrategia, ¿no?, por parte del Ministerio del Interior, la delegada del Gobierno de Madrid, de no cargar a las 10 de la noche contra 40.000 personas, primero porque puedes llevarla de perder, ¿no? Por más maderos que pongas, ¿no? Igual se monta una ahí que igual te incendian la ciudad, no sé. Por ahí, ¿no? Porque como son pacifistas los que van a la manifestación, pero nunca se sabe. Igual se monta una y por los medios de comunicación internacionales no conviene que se vea eso al mundo, ¿no? La policía cargando contra 40.000 personas en la Plaza del Sol. Esperaron a que se hiciera más de noche, en plan
que
furtivos.
Que se fuera yendo.
Se fuera lleno, los medios de comunicación se fueran a dormir, en plan furtivos a las 5 de la mañana, cuando ya quedaba poca peña, ahí cargaron, ¿no?
Desalojaron.
Y yo creo también que la estrategia que están utilizando es mucho fomentar el miedo, ¿no? Quieren que toda la gente, están dividiendo, o sea, la gente que participa en movimientos sociales son igual a terroristas, y en cambio la gente ciudadana pacífica, pues claro, no pasa nada, ¿no? Que vaya circulando, que bueno, que de vez en cuando exprese, entre comillas, una opinión, ¿no? Y claro, yo esta diferenciación la veo que estamos yendo hacia una etapa muy represiva. O sea, ¿en qué democracia estamos actualmente? Es que no podemos, claro, no se puede llamar democracia, no podemos estar en la calle expresando reivindicaciones políticas en cuanto a los medios de comunicación oficiales, la información es sesgada, o sea, es de una visión muy prosistema, entonces claro, realmente los canales de expresión y comunicación que tenemos son muy limitados y realmente hay un malestar y la gente estamos saliendo a la calle. Y estamos ahí, esto es la verdadera política, la gente que estamos en la calle, que tomamos los espacios. Hay que volver a tener, ocupar los espacios. El espacio público es muy importante y la estrategia que está siguiendo Félix Puig está muy, para mí, mi punto de vista, es muy evidente. O sea, no os quiero en el espacio público. No quiero que vuestras demandas y reivindicaciones sean visibles. Quiero gente sumisa que comparta una serie de valores, los que proponemos los típicos partidos políticos representativos y punto. O sea, no hay ninguna alternativa a... No se quiere tampoco... No hay voluntad política de ninguna otra alternativa política diferente a la del sistema. Pues no, estamos cuestionando la democracia representativa. O sea, no queremos este tipo de democracia. Para mí es una cuestión muy importante este concepto, porque queremos una democracia pues directa, en la que realmente las personas podamos opinar y autogestionar cómo queremos vivir en las sociedades. No sé, mi punto de vista.
Al igual que decía Fraga en su momento, ¿no? La calle es mía, ¿no? Felipe Puig está en la misma, creo que viene de la misma escuela, ¿no? Que Fraga, o sea, que aunque corrió delante de los grises, no le costó nada luego
asimilar
apuntarse a esa forma de funcionamiento. Sí. Bueno, sí. Pues vamos a dar paso, si alguien quiere llamar y comentar también sobre las marchas y las perspectivas del movimiento 15M y de las asambleas de barrio, pues seguimos aquí. Aquí en Radio Contrabanda volvemos a dar el teléfono
93 317 73 66. Pues nada, hasta las 12 podéis llamar.
Estaremos aquí y entonces mientras tanto vamos a pasar ya pues a la entrevista a la compañera que nos va a hablar un poquito y nos va a poner un poquito al día de la situación en Badalona y los casales de jóvenes principalmente, pero bueno, en general también las políticas que está llevando el Partido Popular desde que llegó al poder en Badalona y bueno, todos los recortes que conllevan a eso, ¿no? A la marginalización y tal de los jóvenes, sobre todo en principio, ¿no? Lo que sería el tema del asociacionismo en Badalona cada vez está más perseguido por lo visto, ¿no? O sea, a no ser que sean asociaciones eso, ¿no? De
juventudes
deportivas
del PP.
O juventudes del PP, etcétera, o cosas que no tengan relevancia política o que si la tienen que sea acorde con la línea que paga, ¿no? Que sería el Partido Popular. Y bueno, pues damos paso a la compañera para que nos ilustre un poquito sobre
la situación en Badalona actual.
Buenas, pues bueno, en Badalona con el PP hemos topado. Ahora nos tocan recortes en política de juventud. Y bueno, más de la mitad de los casales de Jovas, pues ya se ha comunicado que su cierre, digamos. Entonces voy a empezar hablando un poquito, quizás para contextualizar el tema de los casales de Jovas. Hay 6 casales que se marcan dentro del proyecto Abada Jovas, que es un survey de dinamización de municipal de Badalona. Dentro de estos 6, 1 es una empresa privada ya, o sea que hablamos de 5 casales de Jovas que están gestionados por asociaciones y entidades, o sea del movimiento asociativo de Badalona, y de estos 5 pues contamos que pues 3 salen fuera de lo que es esto de los proyectos de Badellovas. A partir de aquí, bueno, en marzo, los portavoces de los casales de Jovas, gestionados por el movimiento asociativo, tuvieron una reunión con el regidor de Juventud, que es del PP, que es Juan Fernández, y en esta reunión, pues, este señor, entre comillas, pues, comunicó a las entidades y asociaciones que la aportación económica que se destina, o sea, una subvención para el proyecto Badallovas para los casales, se reduciría un 30%. O sea, aquí empezamos ya con el primero, uno de los recortes. Entonces, esto crea una situación de malestar en todas las asociaciones, porque, claro, de forma encubierta se vislumbra que lo que quieren es, digamos, ir acabando un poco con el movimiento asociativo de Badalona. Es decir, que no ahogar a las entidades y asociaciones que están llevando un trabajo comunitario en los barrios, que llevan muchos años trabajando con los jóvenes en cada distrito y de Badalona, y que claro que se ve peligrar, digamos, por la continuación de muchos proyectos por falta de recursos económicos. Aunque, claro, quiero remarcar bien claro que los casales de jóvenes no solo empiezan a funcionar como casales cuando empieza el proyecto Badallovas. No, los casales ya están antes trabajando, o sea, están previamente ya haciendo un trabajo a nivel voluntario con los jóvenes del barrio, y trabajando conjuntamente. Se busca que sean espacios libres, espacios de creatividad, en el que los jóvenes tengan la opción de poder formular sus inquietudes, comentar sus experiencias, buscar proyectos de autogestión. O sea, esta serie de manera de gestión, de fomentar el movimiento asociativo no entra, digamos, de la línea de lo que son, cómo deben ser los casales, digamos, por la línea del ayuntamiento, y menos por el PP, que no es favorable para nada a este tipo de iniciativas. Después de esta reunión, que cuando se estuvo celebrando esta reunión en la puerta misma de la oficina municipal donde fue celebrada, se reunieron más de 200 personas haciendo una concentración de protesta, reivindicando pues que no al cierre de los casales, que se quieren convenios y bueno, también porque una cuestión que no se ha recibido respuesta es el pago de las subvenciones que estaban acordadas. O sea, los casales están soportando, las entidades que hay detrás y las asociaciones están soportando pagar, o sea, una subvención que tenía que haber ya recibido desde parte del ayuntamiento desde hace más de un año, y no hay respuesta del señor Juan Fernández ni del técnico de juventud, que es Tony Alonso, al respecto. O sea,
hay que preguntarle al Albiol.
Sí, a ver qué dice. Si lo encontramos por Badalona, ¿no? Ya que a veces se pasea haciendo una acción así de escaparate, ¿no? Por ciertos barrios ahí, de estoy por el barrio, soy vecino. No sé, ¿no? Si da la casualidad de que en algún barrio lo vemos, pero no sé. Pero
cuando quieres, se saben hacer el sueco muy bien, ¿eh? Sí, sí. Se saben hacer el sueco muy bien, ¿eh? De uy, no entender, yo no he entendido, ya pásamelo por escrito y ya te contestaré, sí, seguramente, ¿no? Sí. Es cierto, esto de año y medio se les debe a los casales, con lo cual es una forma encubierta de debilitar el tejido asociativo de la ciudad. Entonces no se dice o no se ha dicho hasta ahora. Ahora ya sé, digamos, en la última reunión, después de cinco reuniones fallidas que se fueron posponiendo, que sí que quedamos, pero luego última hora pues el ayuntamiento anulaba, etcétera. Ahora ya, después de eso, dos meses creo que han pasado, tres meses, es cuando la situación se ha hecho público, digamos, ¿no? Pero que el ataque y el acoso y derribo ya lleva tiempo, sí. Eso, ¿no? Una de las formas de poder debilitar una organización o el tejido asociativo es no pasando fondos. Si se les debe un año y medio a las entidades tienen que sacar fondos de otros sitios y esos recursos de otros sitios, otros proyectos o voluntariados, lógicamente, para seguir llevando a cabo los trabajos que se están llevando a cabo en el barrio. Cuestión que para mí es muy importante, porque yo creo que esta gente tenía que ser funcionarios, como el que dice, están haciendo un trabajo social de calado dentro de los barrios, y encima no suele ser en barrios como Pedralbes, suele ser en barrios, sí, bastante más complicados, con unas problemáticas de convivencia bastante acentuadas, ¿no? Muy complejas. Entonces es un trabajo que no solamente no se valora por parte del ayuntamiento, sino que se denosta y se minimiza como si esto fuera eso, ¿no? Un puñado de jóvenes, de críos que se juntan allí e intentan hacer iniciativas que en realidad tampoco van a llevar a cabo en nada positivo para los gobiernos o para el Partido Popular en este caso.
Claro, aquí el tema central, por ejemplo, es el modelo de casales. ¿Qué modelo quieren llevar las políticas de juventud? Está muy claro, o sea, no quieren un modelo de casales asociativo en que los jóvenes se autogestionen y tengan espíritu crítico y sean inquietos. No, esto no. Lo que proponen ellos es, digamos, centralizar todos los servicios así de que llevan para jóvenes en una entidad que se llama Badiu Jova, que está centrada en ser una asesoría. Es decir, una asesoría en que van allí los jóvenes y tienen una serie de recursos en formación, temas de habitaje, ocupación. Pero claro, aquí ya no entra, vamos, ni el tema de la educación no formal, la educación el lleura, no entra la educación en valores, que se realiza mucho desde los casales y el asociacionismo, sobre todo el tema de los valores de la solidaridad, el compartir, el reivindicar las cosas del barrio, el sentirte de un barrio, relacionarte con la gente. Esto no, en este nuevo modelo de gestión se busca servicio. Claro, las entidades asociativas no queremos, no tenemos este modelo de cultural ni asociativo, no nos consideramos un servicio, estamos fomentando sobre todo un tema educativo y en valores. Esto es una de las grandes prioridades y esta prioridad no entra en la gestión propuesta por el ayuntamiento, no se tiene nada en cuenta. Es más, las entidades y asociaciones están reivindicando que el ayuntamiento, digamos, pues se comprometa a, en vez de promocionar un concurso público de los casales que quedarían abiertos, que son dos, pues que en vez de concurso sea un convenio. ¿Por qué? Porque las asociaciones llevan mucho tiempo ya en el barrio están trabajando, están en contacto con escuelas, con institutos, con movimiento vecinal. O sea, hay una relación ya creada, hay una unidad de barrio, que esto no se tiene en cuenta tampoco. En concurso público, lo que el PP de forma encubierta quiere es que entren la privatización, los modelos de gestión cultural centrada en la mercantilización de los servicios, o sea, las empresas privadas, y si son de su ideología política, mejor, ¿no? Ante esto, pues estamos cansadas. Y entonces, pues claro, estamos asumiendo un tono reivindicativo de hacer concentraciones, de fomentar porque más gente se una. Estamos relacionándonos también con el movimiento del indignado de Badalona. O sea, estamos haciendo salsa social.
Por eso que quizás cuando dices que no tienes en cuenta por el ayuntamiento, está el posicionamiento o el funcionamiento de este tejido asociativo, quizás sí que lo tiene muy en cuenta y no le gusta, y por eso lo quiere quitar de en medio.
Quiero ahí está.
Casales de nuevas generaciones.
Ahí, ¿no? Está, sí, exactamente.
Porque, sí, bueno, sí. También es una pregunta que...
Pero tampoco lo dicen, ¿eh? Tampoco lo dicen. O sea, sí, digamos, el trabajo, sí, que está haciendo ahora mismo el Partido Popular es justamente, sí, el decir medias verdades y esconder la verdad de verdad, ¿no? Digamos. Sí. Entonces están jugando a eso, al desgaste de las entidades, al desgaste del tejido asociativo, al desgaste de las empresas, al desgaste de, bueno, todo para adelante, ¿no? La esperanza que ofrecen a nivel político, ¿no? De que, bueno, vamos a salir de la crisis, un pequeño ajuste ahora y ya verás cómo esto salimos. Y a medida que se van tomando esas medidas, nos vamos abocando más, ¿no? Al fondo del pozo. Y bueno, sin embargo, el discurso sigue siendo exactamente el mismo. O sea, que no te dicen que realmente no hay salida, no te dicen que no hay opciones, no te dicen que quieren cambiar el modelo, no te dicen que no te van a dar los fondos. Simplemente lo dan por hecho, gestionan de una manera que de facto se acaba dando eso, que se debilita el tejido asociativo, se privatiza los servicios a los jóvenes, en este caso, en Badalona, y entonces va a pasar a ser exclusivamente servicios, ya está. Y servicios encima que se van a poder materializar en caso de que haya presupuesto para ello. Si no hay presupuesto, quiere decir que este año a lo mejor se pueden hacer cosas, si sacan presupuesto para ello. Pero el año que viene, si deciden que para jóvenes no va a haber presupuesto, pues ni siquiera el Badiu. Directamente cerrarán persianas porque no va a haber ninguna empresa que quiera llevar a cabo esa serie de proyectos con voluntariado. Si no hay capital por medio, si no hay intereses y no hay dinero, no lo van a llevar a cabo. Y hablamos de entidades que están trabajando desde hace más de 20 años, sí, en los diferentes barrios, ¿no? Que son referente del barrio, ¿no? A nivel de convivencia. Entonces, la verdad es que es lamentable, pero que es que ni siquiera están yendo a cara descubierta, que es que están jugando al desgaste, están jugando a que la gente se canse, a que la gente crea o presuponga que sí que hay una esperanza, pero aunque no vea claramente la luz al final del túnel. Y bueno, pues entonces yo creo que también hay un apretón ahora con respecto a las reivindicaciones de los casales. Sí que hay una unión, se está ya empezando a preparar, bueno, se están haciendo entrevistas, por una de ellas, por ejemplo, va a la Contrabanda, pero que se están haciendo entrevistas. El otro día se hicieron también en TV3, en Radio Ciudad de Badalona, en BTV, etcétera, pues porque hay que empezar a visibilizar la problemática, aunque sepamos también que son 100.000 los frentes abiertos que nos están haciendo luchar contra ellos, ¿no? Tanto a nivel laboral, a nivel de organizativo, a nivel de eso, ¿no? De Bankia, excesos por unos lados, la sanidad, la educación. O sea, que nos han abierto un montón de frentes a la vez, de manera que nuestra fuerza a la hora de contrarrestar todas esas políticas se minimice, ¿no? Y en realidad lo están consiguiendo, ¿no? Porque nos están desgastando con el tiempo, nos están desgastando también.
Sí, no, y aparte es más porque, por ejemplo, desde los casales de Jovas, pues vemos muy importante el estar juntos, estar juntas. O sea, es básico, porque están utilizando la estrategia de siempre de la derecha rancia de dividir y vencerás. O sea, es clarísimo, nos quieren hacer competir en el concurso público por dos posibles casales que puedan quedar abiertos, ¿no? O sea, no vamos a entrar. Es que ningún casal de Jovas de Badalona va a entrar en la dinámica del PP. No nos presentamos al concurso público. No vamos a competir entre nosotros, entre las entidades y asociaciones, ¿no? No, es que no trabajamos así. Es que tenemos otros valores. No, no vamos a competir.
¿Cuáles son los pasos a seguir ahora?
Los pasos... teniendo en cuenta que el PP ya tiene decidido desmantelar los casales uno por uno, ¿no? Y no dar dinero ni un centavo, y bueno, hacer una especie de movimiento de pinzas para acabar con los casales
privatizarlos o ponerlos a su servicio, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Pues los pasos a seguir por el momento es seguir reuniéndonos, seguir haciendo actos reivindicativos, dar a visibilizar esta temática para que más gente también la conozca, porque es muy importante que la gente, ¿no?, tenga esta información y sepa lo que está sucediendo, ¿no? No solamente en Badalona, sino yo creo que es una cosa que nos pasa. El tema de los recortes sociales están afectando a todas las temáticas sociales en todos los barrios, ciudades, pueblos. Es una la lógica del capital, ¿no? O sea, entonces, claro, nosotros no queremos entrar en esa lógica. Vamos a luchar, o sea, vamos a juntarnos, a hacer acciones, visibilizar la problemática, lo que sucede, y a ver, y tenemos muy claro, por lo menos algunas asociaciones que formamos parte, de que la vía es la autogestión. Siempre hemos pensado esta línea. Lo que pasa es que por ahora, pues claro, no nos podemos, digamos, autofinanciar del todo. Pero bueno, maneras encontraremos, sea con menos recursos, da igual, salimos a la calle, ese es nuestro espacio, ahí estaremos, en la calle.
Y también el tema de, o sea, hay dos cuestiones, una de, digamos, los servicios, entre comillas, ¿no?, que se ofrecen desde los casales y los propios locales en sí, ¿no?, desde los que se ofrecen esos... los locales, la mayoría son del ayuntamiento, ¿vale? O sea, están yendo no solamente hacia el contenido, digamos, de lo que el trabajo que se está llevando a cabo dentro de tejido asociativo de Badalona, sino que también están yendo a intentar debilitar esas organizaciones que gestionan para también apropiarse de los locales, luego poder gestionar ellos como quieran, ¿no? Una vez vuelven a disponer de la gestión de esos locales, pues o pueden meter a los legionarios de Cristo, como que pueden hacer allí lo que quieran, ¿no? Pueden hacer misa los domingos si quieren también, ¿no? Entonces, yo creo que también va un poco por ahí, ¿no? El tema de los locales también es una cuestión importante que ellos, yo creo que no la están poniendo tampoco en principio de encima de la mesa, pero sí que están diciendo que van a dejar de pagar los alquileres de los locales que se alquilan, que son alquilados, y los que no, pues los casales que quieran ser autogestionados tendrán que pagar una X al ayuntamiento. Si tú debilitas porque no darse ni siquiera la financiación que tú ya firmaste en su momento, y encima me exiges que te pague a ti por una propiedad, ¿no?, por un local, pues directamente es que no te interesa el proyecto que hay ahí planteado, ¿no? Entonces, por ahí se va a resistir también, ¿no? El tema de los locales es clave, ¿no? Para las asociaciones es como lo que marca, digamos, el punto de carismático de la personalidad de la entidad, en cierto modo tiene mucho que ver también con los locales, porque la gente lo identifica desde hace 20 y pico de años, sí, en el mismo sitio. Es un punto de referencia, sí. Entonces, eso se va a resistir y se va a defender con uñas y dientes, quieran o no quieran, o sea, eso es así. Entonces, lo de la parte de los servicios y tal, pues las entidades han trabajado con voluntariados también en el pasado y en precario, sí. Se tendrá que volver otra vez a replantear todas estas cuestiones y ver qué clase de proyectos tienen que saltar porque no haya la capacidad para poder llevarlos a cabo, pero el resto tiene que seguir funcionando y el resto tiene que ser la esencia pedagógica que caracteriza a los casales de Badalona, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces ahora todo esto que se está en las reuniones y todas estas cuestiones es para ver cómo se acaba de engranar todo esto, ¿no? De tener claro unos conceptos básicos y en base a esos pues ir luchando, pero en bloque, estando todos juntos, y no que vengan y digan, no, mira, a ti te voy a dar la financiación, pero claro, te tienes separar del otro, ¿no? Y que no te importe lo que les pase a los demás, porque tú tranquilo que no pasa nada, ¿no? Y entonces es saber reconocerle la estrategia y no aceptarla desde el principio directamente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se está trabajando bastante bien también ahora, ¿no?
Bueno, no sé. ¿Alguna otra cosa más que la compañera quiera decir sobre...?
Anunciamos...
dentro de lo que sería la autogestión, el día 9 creo que era, ¿no? Se planteó. Y el día 9, sí. A partir de las 7 y media, 8 de la tarde, en Cambias, pues habrá unas jornadas con unas dinámicas de grupo participativas en las que, bueno, pues toda la gente que participe a nivel que también esté en organizaciones o a nivel a título individual, pues hará una serie de dinámicas para también saber vislumbrar a nivel orgánico, de organizaciones, cuáles serían un poquito las conexiones que se pueden crear y con qué hay que tener cuidado y de qué manera, etc. Bueno, es una dinámica de grupo de una hora y media más o menos, e invitamos a la gente a que participe, es gratuito, y bueno, pues habrá también cena, habrá cenador, habrá fiesta, pues habrá un cantautor también que tocará en directo, y bueno, invitamos a la gente a que el día 9 de junio pues esté en Cambias, ahí apoyando también a los casales de Badalona.
Bueno, ¿algo más que quieras decir?
Bueno, yo iba, quería dejar un matiz que creo que es importante también, porque para mí demuestra mucho, o sea, otro componente de lo que la política del PP que tiene, ¿no? Que es bastante, que es racista. Por ejemplo, es casualmente, que en esta casualidad yo personalmente no existo, los casales que no entran, que serían cerrados, están en barrios como San Cris, Llefià y La Pau, que son barrios que en Badalona tienen una gran migración. Entonces creo que esto es muy importante, porque de forma encubierta también quieren, o sea, de fondo, ¿sabes?, no acabar... Va en contra también el tema, no quieren inmigrantes en los barrios. Es una manera también de acabar, ¿no?, con que haya interrelación, interculturalidad. Y creo que es un matiz bastante también a considerar.
Sí, bueno, la Biol se ha caracterizado desde el inicio por esta política de tolerancia cero con los inmigrantes.
No es tan encubierta la política xenófoba.
Sí.
Han dejado a los sin papeles sin atención médica, o sea, tan encubierta. No se molestan mucho en encubrir.
Sí, han salido varios folletos, octavillas hechas desde el ayuntamiento, desde el Partido Popular, que, bueno, pues criminalizando directamente inmigración con delincuencia y, bueno, y bueno, pues deshaciendo este tipo de tejido donde, pues, los más jóvenes, pues, bueno, tienen una forma de pasar el tiempo, de relacionarse de unas maneras que si están simplemente en la calle, pues no lo encontrarían, pues, bueno, quizás sí que pueda aumentar la conflictividad social en estos barrios. Y, bueno, pues este tipo de conflictividad la derecha siempre la aprovecha, pues, para dar más voz a sus puntos de vista y, bueno, que está clara la intención por parte del Partido Popular de Badalona. Decir que no solo en Badalona, esta semana se escribió en el Correo de Contrabanda que también aquí en Barcelona el Ateneu Flor de Maig del Poblenou también va a tener que cerrar porque el ayuntamiento no quiere renovar un alquiler. Y bueno, quizás más adelante contactaremos con la gente, pero que no es una cosa exclusiva de Badalona, sino que, bueno, el tejido asociativo que en cierto punto yo creo que ha tenido un poco de subida con el movimiento 15M, por las nuevas asambleas de barrio, que había estado pues desde el final de la dictadura, con la transición comenzó un poco a desarticularse y un poco a hacerlo morir, ahora había subido. Y bueno, pues esto a los poderes fácticos no le interesa y bueno, pues tienen muchos medios para intentar acabar con ellos, pero bueno, la voluntad de la gente que está detrás de todo esto, pues quizás le va a costar un poquito más de
acallar. Y si os disfrazáis de cristianos, ¿sí? ¿Para que les... Claro, vas ahí al tío del PP le dice, ¿no?, que ahora somos de adoradores del Cristo Rey.
Sí, seguro que nos miran diferentes, ¿eh? Ya se le abren los ojitos.
Bueno, pero Antena, no lo digas, esa estrategia.
Esa estrategia.
Habrá que hacer una performance.
Ahora ya la he desvelado, ¿eh? Ya no sirve. Bueno, que.
Bueno, pues agradecer la presencia de la compañera. Muchas gracias a vosotros. Siguiendo los pasos y lo que vayan realizando por Badalona. 9 de junio, recordar en Can Vies, jornada de apoyo a los casales de joves de allí de Badalona. Y bueno. Como tenemos aquí el compa que está en contacto, pues ya iremos hablando.
Gracias.
Desde luego tenéis aquí micro abierto, tribuna para decir lo que queráis cuando quieran venir, seguir los pasos, cómo va la cosa, ¿no?, con respecto a los casales. Y bueno, digamos que teniendo en cuenta que la compañera Laura, ¿no?, Laura Gómez sigue detenida por nada. Por ser de la CGT, ¿no? Es una presa política, a todas luces, ¿no? Por más que quieran disfrazarlo de que quemó una caja de cartón o pateó un tacho de basura o lo que sea, es una detenida política, ¿no?, por pertenecer a la CGT. No sé cómo va la causa judicial.
Pues en la agenda mañana hay movilizaciones a favor de Laura.
No sé cómo es exactamente, cómo está, de que está acusada, si, ¿no?, exactamente de que la acusan, de atentado contra la autoridad.
Bueno, eso siempre lo meten.
Siempre lo meten, ¿no? Y bueno, sigue detenida, ¿no? Ya van para 2 meses y contando, ¿no? Por ser de la CGT, porque no hay otra. No hay otra razón. Pueden esgrimir las razones que quieran, pero la razón es política a todas luces. Bueno, vamos a escuchar un tema que le ha hecho a Laura Juanito Piquete, colega Juanito Piquete, que ya me dijo que cuando puede venir otra vez. Le dije, cuando quiera, puede venir aquí al programa, ¿no? Eso sí, nos podemos olvidar de Peter Massa.
Poder hablar, porque habla mucho, lo parece.
Juanito Piquete se chupa el programa de punta a punta. Bueno. Y vamos con una canción de Juanito Piquete y dedicada a Laura, y ahora volvemos.
Bueno, es por Laura. Cuando sabes que no es sencillo luchar por algo que es digno, cuando sabes que no es cierto que tus problemas no son míos.
Vam desobeir-vos i de sobte tot va començar a trontollar. Ara som conscients de la nostra força. Sentim com el vostre món s'enfonsa i nos ajudarem a aixecar-lo. Preferim construir el nostre. Fi de l'obediència.
Ah, pues
bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Se ha escuchado bien la falca o qué?
Yo creo que sí, no sé. Sí. Ahí había un cambio de posicionamiento.
Casi lo hacemos nosotros, la falca.
Ha cambiado de técnico de sonido.
Hemos hecho el
cambiazo. Hace muchos meses que no me sentaba a este lado de la mesa y bueno.
Hemos hecho el cambiazo. Bueno, tenemos aquí el compañero también, doctor Bacterio, que nos va a venir a hablar también sobre unos asuntillos.
Bueno, pues eso, que ayer, pues para conmemorar ese 15M, que no sería algo para conmemorar, pero creo yo que lo que se decidió hacer, sobre todo para salir dignamente de la plaza, porque aquello se estaba empezando a llenar de botellón y gente tocando los tambores y bueno, cachondeo, pues fue salir de la Plaza Cataluña e irse hacia, bueno, hacia Mordor, que es la coña que viene circulando por las redes desde ayer, irse a Mordor, a esas torres negras de la Caixa, en la Avenida Diagonal, en María Cristina. Y nada, pues ya desde ayer al mediodía, a primera hora de la tarde, se empezó a concentrar gente. Se hizo un juicio popular, un poco así pantomima, pero en el cual se explicó pues todos los aspectos, ¿no?, por los cuales la Caixa es culpable de muchas de las situaciones que vivimos, tanto por los desahucios, por la situación de la deuda, porque la Caixa, como muchas otras entidades, pues recibe créditos al 1% del Banco Central Europeo, que luego usa para comprar créditos al 5% al Estado español y a otros estados. También relacionado con la estafa de las preferentes, relacionada con sus implicaciones con inversiones en industrias pues armamentísticas que no respetan derechos humanos en general, derechos laborales, derechos sindicales, derechos indígenas. Hablaron del caso de Repsol YPF, hablaron de la Bayer, hablaron de... ¿cuál más? Ahora no me acuerdo. De Inditex, por supuesto, ¿no? En fin, toda una serie de actividades económicas en las cuales participa la Caixa. Y más cosas, con Agbar, con... Bueno, fue un juicio bastante largo en que las pruebas en contra de los acusados, del señor Fainé y el resto de la junta directiva, pues eran bastante evidentes. La sentencia acabó en guillotina.
¿Había abogado defensor también o...?
Sí, pero decía que no entendía nada de qué le estaban hablando. Que ellos trabajaban por el crecimiento económico y tal.
Pero ese juicio es improcedente, entonces, tío. ¿Sin abogado?
No, no, sí, había dos abogados. Lo que pasa es que a ver qué argumentas, claro.
Bueno, guillotina, entonces, párale.
Guillotina. Bueno, esto fue un poco el paripé, pero que ya os digo que informativamente fue muy interesante. Yo, la verdad, me quedé con las ganas de grabarlo un poco porque... fueron todo pues la plataforma de afectadas por la hipoteca, todo de plataformas, asociaciones que desde diferentes ámbitos pues denuncian nuestras actividades de la Caixa. Y bueno, y después se decidió que se acampaba allí, en un lugar bastante inhóspito por lo demás, porque está todo acordonado por Mossos de Escuadra. Había, la gente hablaba de unas 60 lecheras, lo cual creo que debe ser prácticamente toda la...
tienen en Barcelona.
O sea, es la brigada móvil al completo, sí. Claro, sí, sí. Con lo cual yo no sé cómo harán el relevo cuando les llegue la hora, porque las anfetaminas tienen un límite.
Se acaba la farlopa, no, sí. le llevan más.
Y bueno, y lo que se ha convocado a partir de ahora es una casulada permanente que empezaba hoy a las 8 de la mañana, que ya había gente allí, a lo cual se suma los miles o decenas de miles o no sé cuántos coches circulan por esa altura de la Diagonal cada mañana para ir y salir de Barcelona, que están con los claxons que no paran. Yo no he estado esta mañana, estuve ayer hasta el véspera, pero bueno, se ve que durante el día de hoy, además todo el mundo que pasa, pues se va uniendo, vamos, que es como un enemigo muy evidente. Y no sé.
He escuchado una conexión en otra radio antes de venir para acá. Hablaban de unos 70 concentrados delante del edificio de la Caixa. Eran las 8:30 o algo así, o 9. Y han hecho conexión en directo y las casolas sonaban. Claxon no escuchaba, pero sí que había ya jaleo. Y si dices que es permanente durante todo el día, pues...
Sí, sí, además está molestando bastante a la gente que trabaja en la Caixa, que supongo que hay trabajadoras y trabajadores que no tienen culpa de nada, pero tienen que ser conscientes de que si trabajan menos es un bien para la sociedad, ¿no? Que, bueno, pues todo un control de seguridad, está todo el perímetro de esa sede corporativa vallada, están haciendo controles con DNI para entrar a trabajar, cada vez que entran directivos, pues con una buena escolta de orcos de escuadra. En fin, creo yo que se está señalando bastante a uno de los responsables de las situaciones que vivimos. Y bueno, la presencia policial es como una prueba, creo yo, de cuánto molesta la cosa, ¿no?
Sí, antes como nombrábamos que quizás el día 12 en la Mani, que apenas, que la presencia policial no se había visualizado tanto, pero hoy que está atacando, que se está haciendo acción delante de uno de los megacentros como es la Caixa, pues ahí los perros sí que salen a defender,
¿no? Que por cierto, en Madrid no sé si tenéis noticias, pero ayer había asamblea en Sol. Y de una manera parecida, suponemos que por esa dinámica positiva de la envidia, que está funcionando mucho entre Madrid y Barcelona en esto del 15M, decidieron irse a la bolsa. No sé si han pernoctado allí, no sé si siguen habiendo actividades,
no,
pero
tengo noticias,
yo tampoco he tenido noticias, pero bueno, como que...
Pero ya que hablabas de 60 lecheras, eso es una estrategia, concentrar a todos los maderos de un lado y atacar por el otro, ¿no? Digo, sí, está toda la policía en un sitio, pues... concentras ahí y la mitad de la Mani se va por el otro lado, ¿no? A la otra punta de la ciudad. Eso sería una buena estrategia, hacerlos mover de lado a lado, ¿no? Que están en las cores. Bueno, vamos para allá, ¿no?
Yo con lo que has dicho de la farlopa y estaba pensando en las otras 15 cochineras haciendo redadas por ahí para conseguir para sus compañeros. De verdad que la cabeza se me ha ido para allá, ¿no? De estos son los que abastecen de anfeta y de coca a los demás, ¿no? Pero bueno, muchas gracias al compañero por...
Bueno, os invitamos a seguir opinando a los compañeros,
¿no? Ah, sí.
No, sobre temas varios que vamos a tocar ahora.
Voy a hacer el almuerzo, tú.
Ah,
¿sí? Vale, hora. Que siempre me pides antes del almuerzo.
Joder, tío. Es la hora del programa. Sí, lo hacemos más temprano la próxima.
Salud, gracias.
A la compañera, por supuesto, de Badalona, le invitamos a seguir el programa y opinando sobre los temas.
Supuestísimo,
¿no?
Por supuestísimo. Yo quería dar unos datos, o sea, que no era por cortarlo tampoco, era simplemente por dar unos datos seguir con el tema, ¿no? Porque el tema es más que espinoso, ¿no? Eso, ¿no? Lo que hablábamos algunas veces aquí de bueno, salir de la crisis, sí o no, y si se sale, pues de qué manera, ¿no? Y bueno, estamos hablando del juicio sumarísimo este a la Caixa, pero bueno, hay muchísimos otros bancos que mediante artimaña política, bueno, se llamada el FROP en este caso, han recibido inyecciones de capital impresionantes, ¿no? Y datos muy concretos que serían, bueno, el Estado español ha otorgado a las cajas desde el 2009 un monto de 24.000 millones de euros. A la CAM, ahora integrada por el Banco Sabadell, recibió 2.800 millones de euros. La Caixa Cataluña, de la que estábamos hablando hace un momento, tras su fusión con Caja Tarragona y Maresma, recibió una inyección de capital de 1.250 millones de euros. Caixa Galicia y Caixanova acaparó un total de 3.627 millones de euros. Caja Sur acaparó 990 millones de euros. Caja España, Caja Duero aglutinan 525 millones de euros. Y Alianza de Caixa Murcia, Caixa Penedés, La Nostra o algo así, y Caja Granada recibió 915 millones en acciones preferentes.
¿Cómo? ¿Esa el Penedés, que la Caixa del vino o qué?
La Caixa del Penedés, sí. No sé, bueno, pues los vinachos que se pueden comprar con
ese dinero,
915,
¿no?
Millones, nene, un Rioja, pero del 60 y pico, ¿sabes? Y Navarra, Burgos, Canarias y Cajasol sumó 977 millones, y Unim, Manlleu y Sabadell, Tarrasa, 953 millones. Y luego nos dicen que estamos en crisis, que
producir de... cierran los casales
que no hay que
por 1.000 euros.
Exacto, que no hay dinero para depende de qué cuestiones, pero ya vemos que hay cifras más que interesantes para bancos y cajas, ¿no?
A ustedes por 2.000 euros los cierran los casales. Sí. Mira, ¿con cuántos casales podrías hacer con esto?
Esto hay que reconvertirse, ¿no? Pues
sí,
no.
En bancos. Exacto. En vez de entidades juveniles.
Banco Casal.
Banco Juveniles, sí. ¿No? Directamente.
Banco Casal, ¿no?
Exacto.
Y seguro que os dan guita.
Vamos. Sí,
seguro. Entonces, eso lo que deja el descubierto es la gran farsa a la que nos abocan, ¿no? La dialéctica, cómo utilizan las palabras para manipular a la gente.
No, pero de todas maneras, mensaje, ¿no? La estrategia está clara. Yo creo que hundir a España es la estrategia. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que los políticos son operadores locales de la banca local y extranjera. La estrategia es hundir a España para que venga el Fondo Monetario al rescate. Si son operadores, pues es su trabajo, ¿no? Ya el Fondo Monetario está como loco y el Banco Mundial por entrar en España. Vienen con sus 300.000 millones, 400.000 millones y no los pagas en 100 años. O sea, te tienen agarrado por los siglos de los siglos. Y es lo que quieren. Ya lo han hecho con Grecia, viene España y va escalonado, ¿no? Van comprando países de uno en uno, ¿no? Y ahora toca España. Y esto en dos meses ya vendrán con el dinerillo. Ay, os rescatamos. Sí. El rescate ni un jamón. Eso luego lo tienes que pagar. Y lo tienes que pagar con unos intereses que no termina de pagarlo en 200 años. O sea, ¿no? Y viven de los intereses. En Argentina, bueno, esto ya lo conté, la historia. En Argentina lo único que pagaba durante años eran intereses de la deuda. Cuando se vencía, y como se vencían los plazos, por imposible pagar eso en los plazos que te daban, te aumentaban los intereses. Entonces la deuda fija no la pagas nunca, solo pagas intereses. Y el Banco Mundial chupa del bote de los intereses.
Y pides préstamos para pagar los intereses de la deuda anterior. O sea, que al final
y eso es lo que quieren hacer en España. O sea, a mí que no me venga Rajoy con que quiere salvar España. Rajoy está aquí para hundirla, aún más si cabe, para hacerle el juego a la Banca Mundial. Y punto.
Decir que esta mañana lo de la prima esta que tenemos suelta por ahí ha pasado de los 500 puntos, que era como el límite máximo para la posible intervención por parte de la Unión Europea, del Estado español, y bueno, pues ha llegado hasta 507 a las 8:30 de la mañana. Entonces que
a 520 o 530 creo que fue cuando Berlusconi le dieron la patada fuera. Y fue la banca la que tomó el poder directamente mediante
entonces que no sé,
Mario
que
Monti.
La situación se está pues poniendo un poquito más fea.
Sí, están intentando justificar todos los recortes que están por llegar, ¿no? Bueno, espérate que no se han quedado tranquilos los mercados, hay que volver a apretar en los hilos y hay que privatizar, que bueno, que es lo que hablábamos antes cuando hemos empezado, que ya desde la Generalitat, que bueno, que le han echado la culpa al gobierno central, que no creen que esos recortes realmente vayan a dar el fruto que desde Madrid se dice que va a dar. No se va a ahorrar lo que se supone que se va a ahorrar, pero que con todo y con ello lo llevan a cabo porque bueno, son injerencias desde Madrid, y Madrid te dice que son injerencias desde Europa y Europa te dice que son injerencias del Banco Central o el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Aquí todo el mundo tiene jefes, ¿no? O sea, pero ¿quién manda? O sea, a ver.
No, que no lo sabes.
Claro, es que es eso, ¿no? Aquí todos tienen jefes.
Hay
todo el mundo...
problema que la edad media ibas al rey, lo pillabas del cuello,
claro.
Y acabas con la tiranía. Aquí vas a Rajoy, yo no tengo la culpa,
es que
esto no es mío.
Claro,
vas al otro, no, es que es el otro el que manda. Vas al otro y siempre hay uno por encima, hay, ¿no?
Son unos mandados, pero que no les va nada mal, ¿eh? Sí, pues sí. Siendo unos mandados tampoco les van nada mal, porque viajan en primera, van en yates de lujo.
Hombre, está claro que la sumisión de la clase política hacia las élites económicas tiene que tener unos privilegios, no lo haces por nada, ¿no? Aquí los políticos no se van a jugar el cuello, ¿no? A mentirle a 40 millones de personas, calzón quitado, por nada, porque sí, porque me caes bien. Lo hacen por dinero, tienen carta blanca para hacer todo tipo de negocietes a costa de los demás, ¿no? Chanchullos, privilegios, se pensionan a los 7 años, ¿no? De servicio, pueden tener luego son consejeros de las empresas a las que han favorecido, ganando sueldos multimillonarios. Bueno, no lo hacen por amor al arte, lo hacen porque les dan una serie de privilegios, ¿no? Que luego se hacen casas de 3 millones de euros y, ¿no?, lo hacen por dinero, ¿no? No nos engañemos, ¿no? Es que Rajoy no lo... El PP, ¿qué está haciendo ahora? Aparte de favorecer a la banca internacional, pues están haciendo todo tipo de chanchullos y negocietes. Van a salir con el triple de patrimonio de lo que entraron, ¿no? Claro.
Sí, aparte creo que nos están, digamos, están aplicando políticas de la doctrina del shock, ¿no? Que ya esto lo llevan ya pensado y realizando desde hace muchos años ya en países latinoamericanos, por ejemplo, que se los han roto, o sea, completamente, y los han convertido sumisos al capital. Y es para que lo que es la política esté sumisa, como tú bien comentabas, yo opino lo mismo, de todo por el capital. Eso es lo único. Es lo único que interesa. Todo por el capital. A costa de los trabajadores, a costa de las libertades, a costa de todo.
Y aparte, o sea, es todavía el capitalismo, sí, sí, que se vive ahora es todavía peor al que se vivía hace 50 años. Porque antes se basaba en el consumo, se basaba, ¿no?, en una reciprocidad, ¿no?, de oferta y demanda. Ahora se basa directamente en la usura de la especulación. Al Banco Mundial le da igual que vos tengas dinero para consumir, para comprarte una tele o comprar un kilo de manzanas, ¿no? Ellos lo que quieren es su parte y punto, ¿no? Y si los griegos o los españoles nos tenemos que comer la tierra a las macetas, pues yo les da igual, ¿no? O sea, que no está basada ni siquiera en el consumo. Es todavía peor, ¿no? Está basada en la usura, la especulación, el vampirismo económico, ¿no? Y eso es lo que van a hacer. Van a entrar aquí con sus 400.000 millones de euros, los van a meter encima de la mesa, tomar, aquí tenéis. Pero esto me lo devolvéis a plazos y con intereses estratosféricos que no los acabas de pagar nunca más. Y a ellos les da igual que el currela español tenga que currar 20 horas a la semana por 100 euros y comer arroz con derecho a un plato de arroz al día. Eso les da igual que la gente consuma o no. Ese es el problema. Que antes, por lo menos, el capitalismo intentaba que la gente consumiera. Te daban dinero para que consumieras, ¿no? Para que... Ahora ya no les interesa ni siquiera eso, ¿no? Ahora lo que les interesa es, en su despacho del FMI, poner el contador y empezar a facturar, ¿no? Lo que...
Sí, sí. Estamos, es como de bienvenidos, bienvenidas a la nueva esclavitud moderna, ¿no?
Sí, exactamente.
Por desgracia.
Pero... Cierto. Hay un documental que se llama De la servidumbre moderna, muy recomendable, que también que habla sobre hacia dónde nos abocan y el sistema mundo, ¿no?, que se está planteando
para el Fondo Monetario
desde la macro...
Para el Fondo Monetario Internacional, en gran parte, nosotros somos una molestia, ¿no? Nos molestamos, porque encima nos tienen que dar explicaciones o tienen que mandar al político de turno a que nos dé una conferencia para explicarnos lo inexplicable. O sea, somos una molestia, ¿no? Somos, ¿no? Encima molestamos, ¿no? Salimos a la plaza, joder, que echa pelotas, tío.
Encima que les no, otra vez,
que otra vez en la plaza, tío.
No tienes un duro y encima nos estás quejando. No, vaya tela.
Que... Claro, nosotros aquí chupando el bote y no nos dejan chupar el bote, que siempre están quejándose. Es así, ¿no? Encima somos una molestia, ¿no? Sí. Somos
un... Pero bueno, para eso también tienen 70 cochineras en Barcelona, o sea, para contrarrestar toda esa molestia que se pueda provocar. Aunque no, normalmente, por suerte, de momento no les está saliendo del todo bien, porque en vez de desmovilizar, lo que hacen es movilizar más, ¿no? Que al final, como en, yo creo que también como estrategia les está saliendo un poquito mal, pero bueno. Y bueno, yo quería comentar una noticia más de aquí del Estado español, para antes de pasar al bloque de internacional, porque ya se nos va acabando el tiempo. Y bueno, que hay en Andalucía, que hoy fueron elecciones hace bien poquito, hace como 3 semanas, creo, o 4 semanas, fueron las elecciones andaluzas. Al final hubo un varapalo inesperado, entre comillas, al Partido Popular, pues por las decisiones que está tomando a nivel nacional. Y Javier Arenas no pudo abrazar el poder, tantos años esperándolo, más de 15 años postulándose para ganar la Junta de Andalucía, y ni con esas. Y bueno, la alternativa al Partido Popular era el Partido Socialista en coalición, digamos, con Izquierda Unida. Que bueno, lo que decían en campaña electoral era que lo de los recortes no lo veían, que yo estaba siendo exagerado, que lo único que podía lastrar era el crecimiento económico y que ellos no iban a aplicar esas medidas tan bestias en contra de los trabajadores. Bueno, pues ahora ya han ganado las elecciones, ya se han sentado a la mesa, han acordado lo que tenían que acordar y la decisión es 270.000 trabajadores, se les bajará el sueldo. Y 7.500 interinos en educación serán despedidos. O sea, eso sí que no querían. No lo iban a aplicar. Eso, menos mal que no querían y que no lo iban a aplicar. Y que hablamos de la socialdemocracia, que hay una diferenciación importante, o la había hasta hace poco, con respecto a los partidos de derecha, el fascistoide, el Partido Popular, ¿no? Digo,
todos trabajan para el mismo,
lógicamente,
para el mismo jefe.
Pero intentan o sea, que no es que lo esté opinando yo eso, ¿eh? O sea, que era un poquito coña, sí, lógicamente.
Sí, sí.
Pero hablamos de la socialdemocracia y cómo las recetas son las mismas, da igual el color que te gobierne, o da igual que los representantes vengan de un partido o del otro. Y si vemos como alternativa al Partido Socialista, pues ya vemos qué opciones. Pero que es que si hablamos de Izquierda Unida, que se supone que son los herederos del Partido Comunista, que
son anzuelos.
Sentido.
El Banco Mundial te tiran al Societa, cuando ya no le vale lo recogen y te tiran al
Facha. Exactamente, sí.
Y te van cambiando, según la masa social se va moviendo de izquierda a derecha, van cambiando, ¿no? Que es lo que más les conviene en estos momentos. Uh-huh. Es así.
Y bueno, y el discurso sigue siendo el mismo, la reducción del déficit, que es lo más importante, y bueno, pues, los trabajadores perdiendo fuelle cada vez más, ¿no? Por parte de todos los partidos. Con eso, yo por lo menos...
Ya estamos, ¿no? Bloque internacional. Vamos a presentarlo.
Nada, pues hacía días meses que no hablábamos quizás de Honduras, y ayer recibimos en el correo de la radio pues un comunicado de la gente del COPIN, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y bueno, que en este tiempo hemos ido recibiendo, pero bueno, no habíamos hablado, y ahora, pues bueno, creo que es importante denunciar los hechos que han ocurrido en Honduras. Y voy a pasar, si no todo, parte del comunicado. A los pueblos indígenas y negros de Honduras, a la comunidad nacional e internacional, ante el crimen perpetrado contra un grupo de miembros del pueblo misquito por tropas gringas y hondureñas, y ante más represión contra los pueblos indígenas y contra nuestra misma organización, manifiesta la más enérgica condena a este crimen que han protagonizado miembros del ejército gringo y hondureño, que ocupan la Mosquitia hondureña, hecho que produjo el asesinato de varias personas, incluyendo a mujeres misquitas en estado de gestación y de niños. Que esta acción, por parte de las fuerzas represivas y de los gringos, se suma a varias que se perpetran directamente contra los pueblos indígenas y campesinos, como ser el asesinato de nuestro compañero Santos Alberto Domínguez a manos de la policía, que aún está impune. Que también la participación de tropas gringas en represión contra las comunidades campesinas del Bajo Aguán, que ha sido denunciada de manera reiterada por estas comunidades y organizaciones de esta región. Se nos informa, en este momento, elementos policiales están persiguiendo de manera indiscriminada a miembros del COPIN de la comunidad lenca de Cuchilla. Que en este momento la policía hondureña y madereros se aprestan a agredir a hermanos y hermanas indígenas tolupanes en la comunidad de Lavanderos en la montaña. Por años hemos venido denunciando la estrategia de intervencionismo total de los Estados Unidos en Honduras, las bases militares instaladas luego del golpe de Estado, la amenaza de instalar más en la región lenca, el asedio del imperialismo, transnacionales y oligarcas por adueñarse de los territorios indígenas y negros, de su biodiversidad, sus conocimientos y culturas, como también el propósito de convertirnos en esclavos y esclavas de los mismos. Que esta acción asesina, que no es la primera de parte del ejército norteamericano y hondureño en el territorio mezquito y en Honduras, es parte de la política de imponer miedo, desplazamiento, control y replicar la política terrorista gringo-colombiana contra los pueblos como estrategia que fortalezca la dominación hegemónica de los Estados Unidos en el continente, utilizando proyectos como la hipócrita política de lucha contra el narcotráfico, con el desplazamiento de la Cuarta Flota, componente sobre militarización y seguridad en los tratados de libre comercio, proyecto de seguridad para Centroamérica, que influye en financiamientos de los organismos financieros internacionales, con más deuda externa, como también el golpe de Estado en Honduras y el incremento de tropas, bases y operaciones militares de guerra que violentan los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios. Bueno, hay más declaración, pero bueno, era para denunciar directamente la intervención de las tropas estadounidenses. Ya hemos hablado del apoyo que había tenido el golpe de Estado contra Micheletti por parte de...
No, contra
Zelaya. Manuel Zelaya.
Contra Zelaya, sí. Exacto.
Por parte de Micheletti. Y ahora, exacto, está el Sheriff Lobo, que es un cachorro, ¿no?, de la CIA, ahí han puesto.
Y bueno, que están actuando directamente tropas norteamericanas y que están haciendo asesinatos de hondureños y hondureñas.
Sí, nosotros, bueno, nos quejamos de los mozos.
Sí, no, exactamente, nosotros nos quejamos de los mozos ahí. Bueno, recordar el COPIN, es una de las organizaciones a nivel del Estado de Honduras que aglutina a más de 250 comunidades indígenas y sobre todo lencas, y tiene una relevancia importante en el país y una capacidad de movilización muy, muy importante. Han hecho tomas de ayuntamientos por parte de la población, etcétera. Y todo esto de la mosquitia también venía por una serie de planes que estaban el río Patuca, que querían meterle una serie de represas para sacar energía eléctrica para poder abastecer maquilas que tenían en perspectiva, ¿no?, tanto en Nicaragua como en El Salvador, y poder exportar la energía eléctrica para esas maquilas para poder mantener la mano de obra esclava, ¿no?, que serían las maquilas. Entonces, desde aquí todo nuestro apoyo al COPIN y a su lucha. Y bueno, también comentar que el golpe de Estado a Manuel Zelaya, por una parte fue porque se puso en contra de la élite del país, firmando una serie de acuerdos con Venezuela, como puede ser el Petrocaribe, que para entonces estaba allí cuando se firmó esos acuerdos, y hubo un cierre patronal directamente, no emitido públicamente ni en los medios de comunicación ni en ningún sitio. Simplemente estaban los de las gasolineras, estaban allí, pero no servían gasoil, ninguna gasolinera de las grandes multinacionales, por los acuerdos que habían firmado con Venezuela para exportar el gasoil más barato.
Recordemos que los demócratas del mundo, que tanto hablan de liberar pueblos, ¿no?, en Medio Oriente, ¿no?, contra dictaduras, ¿cómo puede ser que haya, que van a ir
como
en
Cuba,
plan,
¿no?,
como,
¿no?,
sí, que van a ir de exportando la democracia, tienen a Micheletti, el golpista hondureño, en Nueva York con sus oficinas ahí regentando, ¿no?, una especie de organización.
Bueno, y haciendo juegos paramilitares, sí, sí. Matando a población, intimidándola para llevar a cabo una serie de planes de neocolonialismo, ¿no?
Tienen al Micheletti en Nueva York cómodamente, ¿no?, ahí asentado. Ahí para él no hay horca como para Saddam, o para, ¿no?, para ese tío no hay horca ni juicio popular ni nada, ¿no? No,
para ese hay acciones, ese y yates ahí, y mucho
lo
dinero,
tienen, sí, bien ahí cuidadito, bien acicalado, ¿no?
Bueno, queda un cuarto de hora de programa, no sé si...
Sí,
¿de la NAPCA o no?
No, yo quería comentar sobre, bueno, del partido nazi en Atenas, en Grecia, bueno, que la semana pasada estuvimos comentando un poco por encima, de Amanecer Dorado se llama, bueno, pues ya una vez ha ganado...
Pero 20... es una secta religiosa, eso.
Bueno, una secta neonazi con 21 diputados.
Parece
con
el de los
21 diputados, nada
los
menos, ya.
Tío, parece el, sí, de los,
sí,
Simpsons.
Sí, sí, Amanecer Dorado, sí, sí. La verdad es que el nombrecito se las trae, vamos. Puede llevar a equívocos, ¿no?, también. Y, bueno, recordar que sacaron un 7% de los votos en las elecciones en Grecia, y con ello, pues, han entrado en el Parlamento con mucha fuerza, con 21 diputados concretamente. Y, bueno, una vez ya han enviado posiciones... digamos, porque también el tema del Parlamento no está claro, pues se dice que posiblemente no se pueda llegar a hacer gobierno, sino que se va a hacer una especie de transición mientras que se hacen otras elecciones. Por lo visto, al final, estas elecciones no han servido de mucho. Pero bueno, esta gente ya se está publicitando de unas maneras ideológicas y bueno, pues han entrado en una ciudad, un grupo de neonazis con motos y con panfletos, y que los panfletos amenazaban a... Después, bueno, concretamente el panfleto lo que decía era: después de los inmigrantes, soy los siguientes. Amenaza el texto de los volantes, que lleva impreso el logotipo de Amanecer Dorado. Esto va en contra del movimiento LGTB, de liberación sexual.
Sí, esto fue en un barrio de Atenas, donde pues, la comunidad homosexual pues tiene más visualización, es más presente, y pues se pasaron por ahí tirando los panfletos estos y amenazando directamente.
Es como si van a Chueca, en Madrid, y empiezan a panfletear allí de que después de los inmigrantes pues van a...
Bueno, aquí tenemos a unos que son parecidos, ¿no? Plataforma, ¿no?
Sí, pero bueno, todavía no llegan a eso. Todavía no llegan a eso. Bueno, seguramente
han dicho
porque no tienen 21 diputados, seguramente. Sí, pero claro. que sí, que lógicamente.
Han dicho cosas, ¿no? Algunos de Plataforma Per Catalunya, yo le he escuchado decir algo parecido, por lo menos contra los extranjeros, seguro.
Sí, sí, no, y encima no se esconden ni siquiera, sí, vamos, sí, que es que lo dicen abiertamente, vamos. Pero que bueno, que como noticia eso, ¿no? Como el dato de la extrema derecha creciendo está allí, y ya lo hemos comentado en alguno de los programas.
Nos haremos fachas entonces.
Sí.
Bueno, digo yo.
Bueno, a mí me dejas un tiempo de reflexión, ¿vale?
No. Bueno, es broma, ¿no? Sí, no lo digo porque está creciendo tanto que igual esto es como en la época de los nazis: te hacen nazi o te cepillan. Si quieres sobrevivir. Bueno, y antes de ir a la agenda, quería de un oyente, Román, que nos manda correos, ¿no? Ella está ahí metido aquí en el club de ¿Qué pasa, mundo? Venido al club Pitelberg aquí. No, manda mensajes hablando sobre las temáticas que comentamos nosotros. Y bueno, nos habla un poco de Israel, ¿no? Como que nos da a entender como que estamos un poco desinformados sobre lo que pasa en Israel. Él vive en Israel, lo acaba de revelar el último correo. Y parece que no le gusta algo de lo que decimos sobre Israel, o no acaba de...
Bueno, hacía referencia a que aquí habíamos nombrado al poder de Estados Unidos y Israel. Entonces, él, su punto de vista es que Israel no tiene tanto poder a nivel internacional como puede ser Unión Europea, o... Es lo que ponía en cuestión.
Bueno, yo discrepo, yo directamente discrepo.
Yo también.
Yo considero que Israel es uno de las puntas de lanza del imperialismo americano, y bueno, yo, para mí el mero hecho de que la industria de diamantes, que tengan posiciones en el Parlamento estadounidense, que la mitad de los diputados sean de ascendencia o directamente judíos, que tengan medios de comunicación como el New York Times, yo, para mí ya es relevante. Quiere decir, tienen mucho que decir en los lobbies de presión en Washington, y bueno, la prueba está en el desgaste político que lleva a cabo el imperio, el autodesgaste que lleva para apoyar y defender el militarismo y el asesinato, ¿no? En
Palestina. Sí, lo que pasa es que el Estado de Israel, sobre todo a la población israelí, le pasa un poco como al pueblo americano, ¿no? Uno ya tiene ciertos prejuicios, ¿no? Te dicen que es de California. ¿De dónde eres? De California, ya te separas, ¿no? Y igual tampoco, claro, igual en Estados Unidos hay mucha resistencia también dentro de lo que es, ¿no?, el pueblo americano. Y en Israel supongo que dentro de la población israelí debe haber gente que está en contra de las políticas de su gobierno, ¿no? Igual que nosotros estamos en contra de las políticas españolas, ¿no? Pero también es difícil, porque claro, es difícil separarlo, ¿no? De lo que hace Israel de la población israelí. Uno ya te hablan de Israel y ya se te pone ahí, ¿no? Se te paran las antenas, ¿no? Y, bueno, supongo que Román, este pibe que nos escucha desde Israel, supongo que estará en el grupo de que no comparte
de la gente, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo cuando me refiero a que discrepo, y de que en realidad para mí es un poder importante y a tener en cuenta, y lo hablo desde los poderes, lógicamente, lo hablo desde el capital, y lo hablo desde la industria, lo hablo desde el militarismo, o sea, que son conceptos, o sea, son instituciones, etcétera, que no domina el pueblo, sino que en este caso pues es el sionismo el que pone la pasta encima de la mesa para llevar a cabo una serie de programas. Y bueno, en ese caso tiene tiene su brazo armado también, que es el Mossad, que es de los servicios secretos más punteros del mundo, ¿no? Y de hecho hacen atentados por el mundo y no te enteras, no sabes ni... Bueno, te dicen que ha volado no sé qué, pero tampoco sabes quién ha sido, ni lo investigan ni nada, pues porque... Son de trabajo fino esta gente, ¿no? Son de trabajo fino. Entonces, claro, yo sí que separo también entre la población y entre las
cierta
élites.
Cierta parte de la población.
Claro, cierta parte. Sí, porque hay otra que lo avala, eso, encima. Claro, las políticas de asentamientos, por los ejemplo, colonos. En Palestina, hay mucha gente que
los colonos cuando les quitaron de Gaza, de Gaza o de Cisjordania, fue que quitaron una colonia, estaban ahí en contra del ejército israelí, incluso diciendo que esto es territorio judío, se ha exaltado. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, también hay
mucha base de gente que le interesa.
Bueno, lo mismo que aquí hay gente que es facha en España y mucha gente que es pro franquista, pero hay gente que no lo es. Claro, si va la gente que por ahí le tiene manía a España por el franquismo, ¿no? Dirá, estos fachas españoles. Bueno, en España hay de todo, ¿no? Un poco, ¿no? No, tampoco. Y en Israel supongo que sucederá un poco esto, ¿no? Claro. Que uno habla de Israel. Pero bueno, hay que separar lo que es el gobierno de la gente, ¿no? Supongo que hay gente como Román que nos escucha que no estará de acuerdo mucho con las políticas del gobierno israelí, supongo.
Imagino. Nos escucha y está a favor de las políticas del gobierno, pues yo creo que a lo mejor es que se ha equivocado de programa, vamos.
Bueno, entonces que vamos a un poco de agenda ya.
Pues sí, porque ya quedan 8 minutillos. Vamos con una falca, con una de las convocatorias.
Estem lluitant per les nostres vides.
Estem lluitant per defensar-nos.
Perquè no ens facin fora dels llocs on vivim.
Perquè no ens explotin el treball amb contractes basura i després ens acomiadin quan els hi doni la gana.
Perquè no ens expulsin d'allà on hem decidit viure.
Perquè no ens imposin les seves lleis a les nostres coses.
El dissabte 19 de maig sortirem al carrer per assenyalar els responsables, recolzar-nos i visibilitzar les agressions contra les quals ens hem de defensar. Manifestació d'autodefensa veïnal.
Dissabte 19 de maig a les 5 de la tarda als Jardins del Príncep de Girona. Metro Alfons 10.
Bueno, pues estará la convocatoria para este próximo sábado 19. Manifestación de autodefensa veïnal, recordemos, a las 5 de la tarde en Jardins del Príncep de Girona, en el calle Lepant, con Travesera de Gracia. Pero bueno, tenemos más cositas. Hoy empieza el segundo Festival de Cine Anarquista de Barcelona. Será de hoy 16 al 19 de mayo. Tendrá lugar la proyección de más de 30 películas, documentales y cortos de lo más variado sobre el anarquismo. Y todo esto será en la Casa de la Solidaridad, allí en la calle Vistalegre número 15, y el sábado también en la Fella y en la calle Joaquín Costa número 34. Cada día comenzará entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde y durará hasta las 10 y media o 11. Otra cosa de agenda para mañana: movilizaciones, exigir ya Laura Libertad. A les 9 del matí als jutjats de l'Arc del Triomf, a les 11 i mitja al Parlament i a les 5 i mitja manifestació davant de la delegació de govern. Per exigir les detencions i posterior ingrés a la presó de 3 estudiants durant la jornada de vaga general del 29 de març del 2012 i la posterior detenció i empresonament de la secretària d'organització de la CGT de Barcelona, Laura Gómez, encara avui a la presó, són una expressió de la voluntat de la Conselleria Interior d'establir en una societat democràtica un règim de terror i repressió que fins ara era exclusiu del totalitarisme i el feixisme d'èpoques passades. Considerem de tota manera de tot inacceptable que siguin certs partits o polítics i el govern de la Generalitat qui, en l'ús del seu poder i capacitat de pressió, atemptin contra drets fonamentals com el dret a la vaga i el dret a la manifestació. Fem una crida a les organitzacions socials, sindicals i a tota la ciutadania a participar en totes les concentracions i actes que es convoquin per la llibertat de Laura Gómez. Pues recordar, a les 9 del matí, concentració davant de l'Audiència Provincial, carrer Lluís Companys número 14, a les 11 i mitja, concentració davant del Parlament, fins que acabi la compareixença de Felip Puig sobre el 29M, i a les 7 i mitja de la tarda, manifestació des de delegació del govern allà al carrer Mallorca amb Roger de Llúria.
Solidaria del tiempo infinito, porque nuestra lucha
concert solidari per les despeses legals de les represaliades, prou repressió, divendres 18 de maig de 5 de la tarda a 11 de la nit allà a la Facultat de Filosofia i Història de la UB, allà al carrer Montalegre 68 al costat del CCCB. Pues hi haurà un concert amb la gent de Igitalla, Anouk, Chamico i Alerta, i es farà la presentació del col·lectiu Rereguarda en Moviment, que serà un col·lectiu per denunciar totes la repressió que està fent pues, totes les administracions, des de la Generalitat fins al govern central.
Y contra los drásticos recortes a políticas activas de empleo, desde DINCAT, Discapacidad Intelectual de Cataluña, llaman a una concentración cívica reivindicativa el domingo 20 de mayo de 10 a 1 en Arco de Triunfo, en Barcelona, contra los recortes de las políticas activas de empleo que, según la tabla del tercer sector, que aglutina 4.000 entidades sin ánimo de lucro, estima que unas 34.000 personas van a quedar desatendidas por el drástico recorte de la Generalitat.
También se cumple el 16 aniversario de la Ateneu Popular de Vallcarca y per celebrar-ho, pues bueno, el divendres 18 de maig al Centre Cívic del COI a partir de les 9 de la nit hi haurà concert amb Buenas Costumbres, Perversions, Naraina i Singer Momings. Dissabte 19 de maig, a la sortida del metro de Vallcarca, a partir de les 9 de la nit, concert amb Malos Tragos, Bolson i Habitació 101. I durant tota la setmana hi haurà programació cultural a la Bodega La Riera, amb performance, amb actuacions acústiques, vermuts musicals i bueno, pues tot això allà al voltant de Vallcarca. I per acabar, hi ha una acció Jo no pago, no vull pagar en tots els peatges de l'estat, diumenge 20 de maig durant tot el dia, el 20 de maio acció en tots els peatges de l'estat espanyol. Recuerda invitar a tots els amics. Moltes gràcies per col·laborar. Ajuda a difundir. La ley no considera infracción negarse a pagar un peaje que no te puede multar porque esta acción no está contemplada en el Reglamento General de Circulación como infracción. Cuando digas no quiero pagar y te niegues a pagar un peaje, el personal del peaje nada más puede anotar la matrícula del coche, cosa que no tiene ningún efecto, y seguidamente abrirte la barrera para dejarte pasar. Es igual si la señal luminosa de la concesionaria está en verde o en rojo. Esta señal luminosa no es un semáforo, solo indica si se ha pagado el peaje o no, y no está regulado por el reglamento de circulación. No te pueden poner ninguna multa por no pagar, tanto si pasas con la señal luminosa en verde como en rojo. Tienes derecho a no identificarte delante del personal del peaje, si te requieren el DNI. Si los empleados de la autopista intentan retenerte o bloquearte en la barrera más tiempo del necesario para apuntar la matrícula de tu coche, están cometiendo un delito penal de detención ilegal y, por lo tanto, tienes que solicitar de inmediato la actuación de la policía mediante el 112 y proceder a denunciar la detención ilegal. La concesionaria nada más te podrá reclamar el pago de la deuda vía notificación si tú te has identificado con el DNI, pero nunca por vía penal, por no existir delito. Pues bueno, una acción de desobediencia civil al pago de los peajes, unos peajes que aquí en Cataluña el máximo accionarado lo tiene la Caixa. La Caixa ha ganado más del doble de lo que invirtió con los peajes, ya lo tiene más que amortizado.
Son carísimos, la entrada a Cataluña, uh-huh. Si vienes de Aragón y tal. Pero bueno, no sé, mucho rollo, ¿no sería más fácil acelerar, llevarse por delante la barrera y ya está?
Entonces
¿no?
Sí que te puede
denunciar
por daños.
Qué tanto rollo. Que si te puedes tomar el carnet, que si la matrícula, que si la luz verde, mucho lío, ¿sí? Yo ya no me acuerdo.
Refuerza el parachoque y para adelante.
Pues eso, recordar que hoy se está haciendo una cacerolada durante todo el día delante de los edificios de la Caixa, ya en la entrada de Barcelona, en la Diagonal. Pues nada, animar a la gente que se acerque. Y para acabar la agenda, pues para el próximo martes 22 de mayo, la criminalización de la defensa de los derechos humanos, escasos de México, Guatemala y Colombia. Això organitza les Brigades Internacionals de Pau de Catalunya. Seran a l'Ateneu La Torna, al carrer Sant Pere Màrtir 37 Baixos de la Vila de Gràcia, i participaran Byron Góngora, de la Corporació Jurídica Libertat de Colòmbia, Alejandro Solalinde, Casa del Migrante Hermanos en el Camino México, i José Pilar Álvarez, Asociación por la Protección de la Montaña de las Donadillas de Guatemala. Es proyectará 30 años acompañando los derechos humanos, videodocumental conmemorativo del 30 aniversario de las Brigades Internacionales de Pau.
Oye, yo no tengo nada de agenda, pero no he dicho nada, pero bueno, este fin de me voy a tomar un par de cervezas, si quieres los invito, bueno. Un par de cervezas, no sé.
Bueno, lo puedes simultanear igualmente con alguna de las cuestiones que cansaría una agenda, sí.
Bueno, una cerveza, vamos en el coche y mientras nos cargamos la barrera nos tomamos un par de cervezas ahí.
Bueno, pues nos hemos pasado un minuto.
Bueno, nos vamos
así
ya.
Así que nos vamos hasta la semana que viene.
Fin de
salud y contrabanda.
Gracias a la compañera.
Que... Salud. Salud. Adiós. Salud. Venga.